Fenòmens Naturals, el programa de ciència de Ràdio Ferró. Hola, bona tarda. Ja tornem a ser l'estudi de Vila Urània, l'equipament municipal de Barcelona, especialitzat en programació de ciència. A la taula de so tenim a Quim Aparra i us parla Cristina Junyent. Ens trobareu al blog fenomensnaturals.net i a iVoox, ja sabeu, amb dues os. Comencem. Sarrià-Sant Gervasi és el cinquè districte de Barcelona. Té una extensió de 20 quilòmetres quadrats per arrodonir. És un dels districtes més verds de la ciutat i, juntament amb Horta i Guinardó, és la porta al Parc Natural de la Serra del Collserola. Cal matisar que la zona urbana és molt densa perquè està allunyada de la zona de Collserola. Però el fet d'estar tan pròxim a Collserola marca la seva condició de barri. A les zones altes del districte, la flora està condicionada per tres històries que estan lligades com en una trena. La història forestal, amb pins i alzines, bàsicament, i també l'albellatge, una gramínia i parrènia hirta, que és força alta i és parenta de les gramínies característiques de les sabanes africanes. A l'estiu la distingirem perquè s'asseca i pren color de palla. L'altra part de la trena és la història pagesa, perquè hi distingim fruiteràs, figueres, ametllers, garrofers. I la tercera part de la trena és el passat de jardins, de zona residencial, amb parcs amb arbres monumentals que van plantar quan eren jardins de finques de la burgesia benestant de Barcelona que venia a estiuejar a Sarrià-Sant Gervasi. Lluny de pensar que la fauna de Collserola és minsa i molt debilitada per la presència humana, els darrers anys de gestió i d'estudis conformen el valor de la fauna a la Serra de Collserola. Diuen que és equivalent a altres espais naturals molt menys afectats per la pressió humana. L'àmplia distribució i multiplicitat d'ambients forestals que crea les valls de la serra, que està força arrugada, fan que hi hagi petits microambients que, combinats amb la presència d'ambients més oberts, com màquies i brolles, hi ha un ventall de recursos i de possibilitats que permeten la presència d'una gran diversitat d'espècies. Podem trobar al barri, a la part més urbana, sargantanes, garses, xuriguers que venen de prats i brolles. Podem trobar també tallarols, rossinyols, pitrojos que venen de màquies, de garrigues, com també venen els conills i les papallones. Del poc que hi ha de bosc de ribera, però que n'hi ha i que queda una mica més lluny, però vaja, poden venir les cueretes, les granotes. De les pinedes venen mallarengues, l'emplomallada també venen pitrojos. En fi, un munt d'animals que trobem a la part alta del districte. Dels alzinars ens han arribat gamarussos, mallarengues i en els darrers anys un mamífer que està perdent la vergonya i baixa a la zona urbana. Estic parlant del porc senglar. El porc senglar, que és una espècie euroasiàtica, és autòctona i ara mateix és la més abundant i es troba molt. Anem a parlar de tot això, que és molt interessant i ens afecta molt. Per això tenim amb nosaltres un biòleg observador. I dic observador perquè la seva professió va fer que encara fos més observador del que ja hauria ser des del principi. Està amb nosaltres Eduardo Saiz. Hola, Eduardo.
Hola, què hi ha?
Eduardo Saiz, Burgos.
Sí, així m'hi llaman.
Sí. S'ha dedicat tota la vida professional a la il·lustració científica. Ha treballat per projectes d'allò més interessant, com poden ser l'Enciclopèdia Biosfera, que va dirigir Ramon Folch i Josep Maria Camarasa, que jo també tinc una petita participació. També va dedicar-se a dibuixar a Tapuerca, per alguna altra.
Bueno, diverses editoriales, sí, però mira, pues ya que estamos hablando de en concreto Barcelona, pues en Cosmocaixa, todo lo que está, digamos, informando al visitante mediante imágenes, carteles y tal, en el bosque inundado.
En la Amazonia, recuerdo, los he visto.
Eso lo dibujé yo. También durante muchos años estuvo como presentación, digamos, una serie de biombos en el Centro de Información del Parque de Collserola. Luego eso se renovó, pero yo diría que estuvo como 20 años.
¡Wow! Es todo el historial.
Sí, sí, sí. Claro, para mí era un orgullo subir por allí y ver toda aquella imaginería, ¿no? que había creado yo, ¿no?
Trabajando. También fuiste vocal de Medio Ambiente de la Asociación Vecinal de Sarriá y a esto volveremos luego porque organizasteis muchas iniciativas reivindicativas de espacios verdes y también de conocimiento y sensibilidad de la naturaleza para los vecinos. Pero vamos a empezar por el tema que quería hace tiempo ya que me contaras. ¿Qué ha pasado para que una especie como el jabalí, cuya población en Cataluña en 1960 no llegaba a los 1.000 ejemplares, ahora estén desbordados?
Efectivamente.
Publicaste un artículo muy interesante y muy valiente en el boletín de la Asociación Vecinal, que estará colgado en el blog fenomensnaturals.net. Pero cuéntanos tú, ¿cómo fue, cómo ha pasado esta evolución?
Sí, supongo que cuando dices lo de valiente era porque, digamos, de alguna manera yo acusaba a quienes eran los verdaderos responsables de eso. Porque, claro, las cosas no ocurren por casualidad, ¿no? Uh-huh. Tú decías que en el 1960 era un animal, el jabalí, que debía haber escasamente 1.000 ejemplares en toda Cataluña. Fíjate cómo ha evolucionado esto, ¿no? Uh-huh. Bueno, ¿qué ocurrió para que de repente hubiera esa explosión demográfica tan tremenda que empezó a crear problemas en la agricultura, en las vías de comunicación? Porque los jabalíes han producido muchos accidentes, ¿eh?, de coches.
Hombre, sí, y de motos.
Claro, claro. Es un animal que te sale por la noche cruzando de un lado a otro de la carretera y además... chocarse contra un jabalí es como darse contra un muro, es un animal compacto, ¿no? Bueno, en fin, creaba problemas. Bueno, pues sabemos que hacia 1980 las asociaciones de cazadores de Cataluña se plantearon el tener el jabalí como animal de caza mayor, con abundancia, una abundancia que en ese momento no existía. Y se les ocurrió... criarlos en cautividad, en una serie de granjas ya preparadas al efecto. ¿Y cómo lo hacían? Pues juntando algunos machos de jabalí con cerdas domésticas. El jabalí, digamos, le daba ese aspecto de animal salvaje a lo que se obtenía, ¿no?, a los lechones. Y las cerdas domésticas lo que daban era una gran prolifidad, o sea... las jabalinas en estado natural pues pueden tener 6, 7 lechones, ¿no? Las cerdas pueden tener 16.
Imagínate,
es que es una burrada.
Pero son la misma especie, de
es
hecho.
Es la misma especie, claro.
Claro, por eso se pueden cruzar.
Es la variedad doméstica, la cerda,
sí,
¿no? El cerdo, vaya. Bueno, entonces se pudo manipular muy bien, muy fácilmente todo esto en granjas especializadas, con machos de jabalí capturados y tal, los juntaban con cerdas. Bueno, en poquísimo tiempo lograron una población de jabalís, claro, porque los iban, una vez que se hacían jovencitos, ya digamos casi adultos, ya los soltaban por los montes y por los bosques. Es un animal omnívoro, con lo cual se adapta muy bien. Tiene una capacidad de alimentarse de cualquier cosa tremenda, ¿no? Uh-huh. Sobre todo si se metían, claro, en campos de cultivo, etcétera.
Claro, encontraban allí concentradito para ellos lo que les costaba mucho más buscar y hurgar, ¿no?
Claro. Bueno, es más, te diré, incluso les daban alimentos suplementarios a propias asociaciones de cazadores, los soltaban en unos sitios donde luego los cebaban, que llamaban ellos. Yo he tenido una casa con amigos en la zona de la selva, una panda que teníamos de amigos, alquilamos una casa y al lado teníamos un campo donde veíamos claramente cómo los cazadores venían a cebar. Traían grano, traían maíz y lo soltaban ahí en medio del campo. Pero los dos días estaba aquello de jabalíes que no te puedes imaginar. Bueno, claro. En fin, que todo esto ha sido muy, muy evidente, muy presente. Y además, claro, tengamos en cuenta que es un animal que no tiene depredadores, porque el depredador suyo natural sería el lobo. Claro, el lobo ya en Cataluña no existe desde hace décadas y décadas.
Y se ha visto alguno, ¿eh?
Sí, bueno, ahora empiezan a aparecer. Esto dio como resultado una proliferación de los jabalíes alucinante, ¿no? Ya hubo algún biólogo, algún naturalista que empezó en los medios hacia el año 83 a alertar un poco de lo que esto podía dar de sí, ¿eh? Porque claro, como naturalista, cualquier zoólogo que se haya aproximado un poco al tema sabe que es un animal, va a encontrar alimento fácilmente y encima no va a tener depredadores. Estás poniendo bandeja, ¿no?
Sí, sí, es una explosión demográfica.
Yo insisto en lo de buscar un poco responsable de esto. ¿Responsables de esto? Pues sí, las asociaciones de cazadores que se plantearon esta cuestión y la llevaron a cabo. Y otro responsable, y además, digamos, pues hasta más responsable aún, la administración. La Generalitat entonces ya tenía desde el año 80, creo, tal vez desde el 80, transferidas las competencias de caza. en fin, eran responsables. Sabían que en los medios estaban algunos naturalistas protestando. Sabían del hecho. Y sin embargo no reaccionaron hasta el año 94, me parece, empezando a pronunciarse desde la administración diciendo, bueno, esto hay que controlarlo, venga, tal. Se prohíbe la cría de jabalí en cautividad, pero claro, llevan 14 años haciéndolo. Ya teníamos una superpoblación de jabalíes tremenda. Y entonces no se les ocurre otra cosa, y ahí viene la segunda equivocación por parte de la administración, de acudir a los cazadores para que cacen los jabalíes y diezmen la población.
Que era, vamos, lo que iban a buscar.
Era lo que ellos querían. Claro. Se lo estaban poniendo, vamos,
claro,
a huevo.
Y en, bueno, Collserola hay permiso de caza en algunos, sí, municipios, sí, no, sí, en todos.
Bueno, la verdad es que los permisos de caza de jabalí están muy extendidos. O sea, y además te diré, empezaron haciendo, no sé si eran 4 meses de veda de jabalí, que luego pasaron a 7. O sea, la propia administración fue, digamos, ampliando la posibilidad de la caza porque veían que se les iba de las manos. Cualquiera que haya tenido un poquitín de idea de lo que son las poblaciones animales y tal, por mucho que tú hagas de depredador, si has creado una población tan enorme, muy favorecida, etcétera, con que la caces de vez en cuando no estás haciendo nada. Porque encima, bueno, sí, digamos que disminuye un poco la población en ese momento, pero de manera muy poco significativo. Desde el 1990 al 2015 se abatieron más de 500.000 de jabalíes, que se dice pronto, 552.000 jabalíes. Y estos son datos del Departamento de Ramadería y Pesca de la Generalitat. No nos los hemos inventado. Ellos mismos admitían que se habían cazado
500.000 de, fíjate, jabalíes, es, fíjate, una pasada. Yo me acuerdo que los atraían con olor a gasolina o algo así, donde quedaba un pequeño surco, ¿no?, de agua.
Sí, sí.
Pues ahí le echaban un poco de gasolina para que llegara el jabalí y retozara. Sí. Entonces había un cazador que se había puesto un sofá de Sky detrás de un arbusto y lo esperaba allí.
No, es
que, pero que además lo veías porque quedaba la botella que había sido de suavizante en su momento, que todavía olía a gasolina.
Y decimos que han aumentado mucho el número de jabalíes, pero es que ha aumentado exponencialmente el número de cazadores.
¿Ah, sí?
Sí, 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 claro. Es que ante una situación tan favorable, tan estimulante, que era la que habían buscado ellos, pues claro, encima los cazadores se sintieron en jauja, ¿no? Y,
claro.
Y entonces, bueno, muchísimas más licencias de cazadores, muchísimo más amplio el periodo de caza dado por la Generalitat, y a pesar de todo sigue creciendo. Lo que se está demostrando es que la caza no va a terminar con el jabalí. Además, también hay que decir otra cosa, ¿eh? Los grupos de jabalíes, las familias, digamos,
sí,
como muchos otros animales, como sabemos, se establecen unas jerarquías que dependen mucho de la experiencia de los adultos, se van imponiendo a los más jóvenes y, claro, les van indicando, pues eso, todo el modo de comportamiento, la búsqueda de alimento también, también las situaciones de las que deben huir.
¿Qué harías
el hombre,
tú,
por ejemplo? Claro,
claro, ¿qué harías tú con tus hijos? ¿Lo que has, claro, hecho tú?
Claro. Digamos que los educan, ¿no? Y claro, cuando se caza de esta manera tan indiscriminada,
embatida,
se dispersan los jabalíes. Y muchos se dispersan siendo muy jovencitos. Con lo cual, tienes el monte lleno de jabalíes que no han aprendido todavía el comportamiento. Todo esto deteriora mucho más aún cómo va a comportarse esa manada de jabalíes, ¿no? Bueno, manada o diversas manadas. Cruzan las carreteras sin darse cuenta de que eso puede ser un peligro, se acercan al hombre sin darse cuenta de que puede ser un peligro y que además va a ser un peligro para el jabalí, pero también el jabalí lo va a ser para el hombre. O sea, claro, de repente se dispara una situación a la que no estábamos acostumbrados ni unos ni otros, ¿no?
Caótica.
Y claro, ¿cómo controlas eso? Eso es terrible, ¿no? Entonces, pues en algunos ámbitos, sobre todo en el ámbito universitario, de zoólogos y tal, se ha planteado, y yo creo que eso sí que ha llegado a la Generalitat, eso lo han debido plantear, administrar a las hembras
anticonceptivos.
Sí, anticonceptivos, una especie como de ingrediente químico con alimento, ¿no?
Para que no ovulen.
Para que no puedan ovular. Claro. Y entonces, de alguna manera, detener un poco la fertilidad de las poblaciones, ¿no?
Sí, una pregunta que antes se me ha pasado. También ha estado de moda criar cerdos vietnamitas. Es la misma especie.
También.
Y también cruzaron.
Claro, claro. Con lo cual, ahora te encuentras jabalíes
medio vietnamitas.
Son una auténtica sorpresa desde el punto de vista estético y visual, porque te encuentras jabalíes muy pequeñitos y regordetes, y claro, proceden de
este cruce, sí. Claro, el fenotipo híbrido.
Claro, claro. Digamos que todo es la misma especie, con lo cual claro, no se puede hablar propiamente de híbridos, pero sí que es verdad que se están juntando estirpes que se han ido alejando mucho, claro. Que se han manipulado mucho y que de repente dan productos de estos un poco extraños y tal, ¿no? O sea que es que ni siquiera, digamos, se está consiguiendo, porque podríamos decir, hombre, los que somos aficionados a la naturaleza, yo cuando salgo por ahí y me encuentro una jabalina con unos cuantos rayones, para mí es una satisfacción. Digamos, es divertido, es muy agradable.
Es emocionante
claro,
verlos.
Claro, sí. Y bueno, y si sabes que el comportamiento adecuado es quedarte muy parado y en silencio, observando simplemente, yo los he tenido, que se me han confiado, y los he tenido a mi lado comiendo y tal. No deja de ser un espectáculo muy agradable para el que le gusta la naturaleza, pero al mismo tiempo eres consciente del problemón que hay detrás, ¿no? Entonces, encima te puedes encontrar con eso, con que ni siquiera eso puede funcionar porque te estás encontrando unos jabalíes absolutamente aberrantes, ¿no? Como es estos que digo, nanitos, regordetes, bueno, en fin.
Bueno, ¿y a quién les da de comer?
Y además eso.
La gente, la ciudad.
Claro, claro. Sí, sí. Yo lo he visto también eso, darles de comer.
Porque primero iban a los contenedores, claro, y los tumbaban, porque, claro, son bestias fuertes. Y allí nuestros restos de basura están muy ricos de comida.
Claro,
comen
claro.
Muchos humanos, la verdad. Pues cómo no. Ahora ya se ponen en según qué sitios cercados para que no puedan entrar los jabalíes ni tumbarlos. Las papeleras. Pero es que yo esto lo he visto hasta casi en Mitre. Con las papeleras tumbadas en el parque de Viñoli, donde estaban las cocheras de Sarria, allí hay mañanas que están tumbadas las papeleras. Pues, quiero decir, ya no es el par de la Uraneta.
Incluso se plantearon ponerles un mecanismo a las papeleras que no se pudieran girar, que fuera complicado, que el operario que lo va a hacer lo supiera, lógicamente, y lo pudiera hacer. Pero que el jabalí no dedujera cómo, ¿no? Porque ahora simplemente se apoyan desde abajo y le dan la vuelta,
vuelcan,
¿no?
Claro, algo que tuviéramos que manipular con la mano
claro,
que ellos no tienen,
claro,
¿no?
Claro. Pues sí, todo eso se ha valorado, ¿no? Se ha valorado esta posibilidad. Ahora, creo, el otro día vi, no hace mucho además, en estos días pasados, el ayuntamiento se estaba proponiendo en varios barrios de estos de montaña poner los contenedores, digamos, enjaulados con unas vallas de madera.
Sí. Esto lo he visto yo ya en algún reportaje, en 30 minutos.
Esto es reciente, sí. Claro, el que va a tirar la basura al contenedor tiene que, digamos, hacer un quiebro.
Un laberinto.
Pero para el jabalí a lo mejor es un poco más complicado, ¿no?
Bueno, o luego no tiene el espacio suficiente para tumbarlo.
Para tumbarlo, claro.
Sí,
pero por eso que se están discurriendo muchísimas posibilidades de actuación. Bueno, hay que decidir, hay que tomar estas decisiones, ¿no? Claro, ahora quién puede decidir todo esto? La administración, lógicamente, es su responsabilidad. Pero claro, yo cuando oía cosas, es que el ayuntamiento debería hacer, es que no sé qué tal. Bueno, por eso yo me decidí a decir de quién es la responsabilidad. Porque, claro, es muy fácil ahora decirle al ayuntamiento de turno que se encuentra con el problema y que no tiene por qué haberlo creado él. ¿Por qué no hacéis esto? ¿Por qué no hacéis lo otro? Bueno, sí, joder, pero, oye, que sepamos quién está detrás del origen de todo aquel Cristo que se creó, ¿no?
Sí.
Bueno, y luego acto seguido, claro, ir a solucionarlo, lógicamente. Y sí, por supuesto que hay que pedirle a la administración que lo solucione, ¿no? Yo creo que la solución más idónea es esta de intervenir en el comportamiento de los jabalíes y no cazarlos.
Control de natalidad.
Claro, un control de natalidad, joder. Como se hace con las palomas, por ejemplo. Con las palomas también se hace eso.
Sí, las palomas también. Las tórtolas están viniendo mucho.
Sí.
Están llegando, ¿no?
Sí, incluso creo que hay una de las tórtolas.
No me acuerdo
en la
cuál
península
es.
Hay dos especies.
Sí,
¿eh?
la turca y
hay
la
una
común.
Claro, hay una de ellas, debía ser la turca, no me acuerdo ahora muy bien, que era, digamos, escasa. Estaba, pero pues es la que ahora está proliferando muchísimo más. No sé muy bien a qué se debe. No lo sé.
Yo tampoco.
No lo sé.
Y las urracas también crece la población.
Sí. Sí, hombre, la urraca de todas maneras es un animal muy, bueno,
hombre,
es autóctono, muy listo.
Es autóctono, sí.
Sí, sí. Y digamos, a lo mejor ha proliferado mucho por la gran cantidad de residuos que ahora los humanos generamos y que antes a lo mejor no tanto, ¿no? Antes la gente aprovechaba más todo, ¿no?
Y los gavianes. Los gavianes también, y han llegado casi al centro de la península, de vertedero en vertedero.
Sí, suben por los ríos y van llegando. En Toledo, justo en el centro de España, tienes gaviotas, tienes cormoranes en el, en el río Tajo. Sí, sí, sí. Y claro, han subido por los ríos a lo largo de años, ¿eh? Y bueno, y ahora los tienes justo en el centro de la península, que no sé, vamos, era una cosa inimaginable antes, ¿no? Sí. Aves marinas, ¿no?
Bueno. La verdad es que es lo que tú dices, es muy bonito ver naturaleza, pero ¿a costa de qué? Porque esto va a costa, no sé, los gorriones probablemente no por ellos, aunque yo he visto en el Alféizar de una ventana como una urraca, un par o tres de urracas se zampaban un pajarillo. Sí. Sí. No veía qué era porque estaba muy alto. Pero sí veía el ala.
Ya.
O sea, no sé si son ellas las que han hecho que se reduzca en casi un 60% según qué ciudades europeas el número de gorriones. Pero bueno, hay que favorecer a los gorriones.
Sí, pero creo que ha descendido en una proporción tremenda toda la población.
Pues en Alemania calculaban hace no demasiados años un 60%.
Fíjate, sí. Yo voy viendo la alarma esta, pues los de la SEO o grupos de estos que lo siguen y de vez en cuando llaman la atención, ¿no? Ahora, fíjate, yo ahora donde veo que crían muy bien los gorriones es en algunas áreas de servicio de la autopista.
¡Anda!
Porque les, sin querer, digamos, les han favorecido un poco la estructura para poner los nidos, que son aquellos parasoles de los aparcamientos. Justo en todas esas oquedades, en algún momento de primavera, me he visto unos bandos de gorriones criando, todos en colonia, y luego que también son lugares donde hay mucho residuo de alimentos de la gente que come, los niños tiran lanzan, los bocadillos. Claro, entonces está lleno de comida y además...
Y refugio.
Y además hay refugio. Entonces, de repente, yo esto lo fui viendo a lo largo de años, pero cuando lo vi por primera vez, digo, joder, mira que va a ser el lugar idóneo ahora para ellos. Les estamos echando de las ciudades, ¿verdad? Por multitud de cosas, por la contaminación, por las estructuras de los edificios, que cada vez tienen menos recovecos y tal. Pero, sin embargo, aparecen las áreas de servicio de las autopistas. Y resulta que ellos ven que ahí puede haber un poco de posibilidad, ¿no?
Les podemos poner comida, ¿no? Yo les pongo grano.
Yo también.
Sí, es muy bonito. Pues cuando vienen, además vienen de 8 o 12.
Sí, vienen siempre en bando, sí. Y además hace gracia porque mi mujer y yo lo vemos. Les ponemos la comida en un sitio que estamos comiendo nosotros a mediodía y estamos viéndolo, ¿no?
Sí.
Y te vienen a una hora determinada. Todos los días los vemos, de repente, pues 10, 12, montan allí un revoloteo y tal. Al cabo de un rato ya se han ido otra vez, ¿no? Y repetidamente a lo largo de los días van viniendo a la misma hora. Tiene gracia. Hombre, es un pájaro muy, muy majillo, muy bonito, ¿no?
Sí.
Sobre todo los machos en momentos de... Bueno, pues ahora, cuando llegue la primavera, toman unos coloridos muy, muy fuertes. Digamos que es un pájaro que ha pasado, por su abundancia probablemente, ha pasado un poco desapercibido. Estéticamente no se le considera un pájaro vistoso, pero cuando te fijas bien en un macho con el plumaje... bonito, vamos, a estrenar y tal.
Sí, y con su corbata.
Sí, es uno. Y además tan vivarachos, listos, en fin, es un ave muy interesante, ¿no?
Sí.
Y sería una pena, joder, que nos lo acabemos de...
Sería una pena y una alarma muy grande para los humanos, ¿no? Los mineros bajaban con un canario a las minas y cuando el canario moría malo, ellos echaban a correr. Aquí estamos viendo que desaparecen los pájaros y nos quedamos igual, ¿no?
Sí.
No vemos la alarma. Eduardo, vamos a dejar este tema, si te parece
bien. Muy bien, Maja.
A comentar un poco tu paso por la Asociación Vecinal de Sarriá como vocal de medio ambiente. ¿Qué puede ofrecer una asociación vecinal para conocer, para valorar la naturaleza que tiene su entorno? Para el patrimonio natural, ¿qué habéis hecho y qué están haciendo todavía en la asociación vecinal?
Yo creo que hace falta una educación tremenda del ciudadano llamarle la atención sobre lo que tiene al lado y no quiere ver en realidad. A mí me llamó mucho la atención, estando en la vocalía y tal, reuniéndonos siempre con el ayuntamiento, siempre metidos en aspectos reivindicativos de todo este ámbito natural en el barrio y tal, y me encuentro con una protesta de una señora del barrio que le molestaba mucho que los alcorques, los escuseles
los
árboles, los
alcorques,
estuvieran invadidos por la hierba. Sí. ¡Qué dejadez! Que decía la señora, ¿no? El ayuntamiento tendría que tomar cartas en el asunto, que se vea esto un poco limpio, no sé qué. Claro, cuando dice algo así un ciudadano, es que te deja impotente. Y dices, pero bueno, vamos a ver, ¿qué sensibilidad a lo natural tiene alguien que dice esto? Está negando por sistema el nacimiento de una hierba ante su casa. O sea, como escandalizada, ¿no?
Pero no es una hierba. Es una hierba, es un insecto que irá a buscar su polen, es un pájaro que irá por el insecto y es toda la cadena trófica que va detrás.
Claro.
Los alcorques de Berlín, al menos de la zona que yo he visto, los dejan naturalizados.
Claro, eso es lo que hemos pedido nosotros desde hace mucho tiempo. Parecía que había una cierta disposición por parte del ayuntamiento, pero al mismo tiempo era un esfuerzo que no acababan de tomar nunca. Bueno, sí, hay que decir una cosa, ¿eh? El ayuntamiento anterior, con lo denostado que ha sido en muchas cosas y que todo el mundo le echaba la culpa a la alcaldesa, como si fuera ella la que iba a tal, ¿no? Oye, fueron los que acabaron con la aplicación del glifosato en los alcorques y en todo el medio urbano y alrededores, ¿no?
Vamos a contar a nuestros oyentes qué es el glifosato.
Es un producto químico que actúa como un herbicida. Se vende, pero además a saco en las droguerías. Tú puedes ir, un saquito de glifosato.
¿A ti te lo dan?
Sí. Tú puedes ir porque tienes, digamos, un patio o un jardincito en casa o tal y quieres hacer un tratamiento herbicida. Bueno, pues se vende. Con distintos nombres, pero al final el contenido es ese. Cuando te lees el prospecto de aplicación, ya te quedas alucinado. Pues dices, pero bueno, ¿qué me están dando aquí? Porque no son más que avisos del cuidado que debes tener, no sea que entre en toda la cadena de difusión del agua, etcétera. Porque es muy diluible en agua.
Oh, pero si lo ponen en los alcorques, cuando llueve o cuando riegan, entra.
Esa es la contradicción. O sea, se está utilizando, se estaba utilizando, porque ahora ya la administración en el Ayuntamiento de Barcelona ya no se usa, pero se estuvo usando durante muchos años. Lo que sí que se está permitido usar es a nivel particular en una propiedad tuya. Bueno, terrible también, porque eso acaba también en las alcantarillas, ¿no?
Y en el mar.
Claro, y al mar al final. Y se sabe cómo perjudica todo esto, cómo cambia el estado vital de los ecosistemas y prácticamente va concatenándose todo el envenenamiento hasta el punto en que prácticamente te estás cargando una enorme cantidad de organismos por un poco de veneno que has metido, ¿no? Además es acumulativo en algunos animales. Yo vivo muy en la parte norte del barrio, con lo cual en 2 minutos estoy en la Ronda de Dalt y ya paso de Collserola, Parque de Sentmenat, Parque de Oreneta. He visto en algunos momentos, debajo de un arbusto, por ejemplo, con flores, un montón de himenópteros, de abejorros, abejas muertos. Cuando ves muchos de repente, es que se han envenenado. Tú puedes ver un abejorro muerto un día por ahí. Bueno, pues le ha tocado. Se ha muerto, como nos morimos todos. Pero un grupo, un montón, a lo mejor 6 o 7, debajo de un sitio con flores, dices, bueno, estos pobres han estado aquí alimentándose y es que no han podido ni marcharse, o sea, han caído
fulminados, claro. Intoxicados.
Eso quiere decir que a lo mejor se ha aplicado hace poco, ¿no?
Han fumigado.
No solamente glifosato, a veces se aplican cosas pues que pueden ser fungicidas, insecticidas propiamente, claro, con lo cual ahí no hay barreras de unos insectos a otros. O sea, tú vas a por un insecto que a lo mejor en ese momento es plaga o está suponiendo algún perjuicio y te estás cargando a todos los insectos que vayan por allí, ¿no?
A los insectos y a los pájaros detrás de ellos,
más,
¿no?
Claro. Bueno, todo eso a mí me ha preocupado siempre mucho, nos ha preocupado mucho en la asociación, ¿no? Y de ahí vino el que quisiéramos hacer unos actos de difusión, de información de la naturaleza, de aproximación a la naturaleza. Estamos en un barrio, como todos estos barrios de montaña, que tenemos ese privilegio de estar a dos pasos de la naturaleza y que además la naturaleza, al estar tan cercana, se nos mete incluso en el barrio, como tú antes decías. Sí. A mí me han venido a anidar al patio de mi casa, o sea, que lo estaba viendo en la fachada de enfrente, a bubillas, la puput.
¡Onda!
Que es un ave que normalmente, sí que es verdad que anida en muros de huertas, sitios así, pero no se mete en el medio urbano, o no se metía hasta ahora. Y de repente me lo encuentro en el patio de mi casa.
Esto es un privilegio, un regalo.
Claro, hasta el punto de que monté el telescopio en la terraza y es que me pasaba horas viendo todo el ciclo. Desde el principio vi cómo estaban husmeando por allí el macho y la hembra. Digo, estos van a acabar montando el nido aquí. Efectivamente lo hicieron. La hembra enseguida debió poner los huevos porque ya no salió, solamente sacaba la cabecita y el macho iba y venía trayéndole insectos, arañas, etcétera, ¿no? Luego vi los pollos hasta que ya un día se marcharon todos. O sea que la cosa funcionó perfectamente durante unos cuantos días. Esto en el ensanche es imposible. Ocurre en nuestros barrios de montaña, ¿no? Uh-huh. Digamos que la naturaleza intenta un poco recuperar espacios que les hemos quitado. Y como tú decías antes, puede haber hasta conejos, sí. Justo encima de la ronda, en la parte de la oreneta que cubre la ronda, he estado viendo durante todo este verano pasado un conejo que se iba moviendo para arriba, me lo encontraba todas las tardes. Iba yo a dar una vueltecilla cuando se ponía un poco el sol y tal, cuando disminuía el calor, y siempre me lo encontraba en el mismo sitio por allí. En fin, sí, tenemos, digamos, ese intento de la naturaleza presente por recuperar, ¿no? Y entonces, el organizar de vez en cuando, sistemáticamente, pues una vez al mes, y algún acto con algún entendido en una materia determinada que nos lleve de excursión, una excursión cortita o tal, pero a un punto donde nos pueda aproximar a todo esto, ¿no? Y que veamos cosas y tal. Pues la verdad es que ha tenido mucha acogida y ha sido muy bonito y muy divertido. Y mucha gente, claro, lo expresa así, además. Joder, parece mentira que tengamos todo esto aquí, no me había dado cuenta hasta ahora, ¿no? O sea que, de alguna manera, cumplimos con esa función de
abrir los ojos.
Oye, tenemos todo esto aquí, apreciémoslo. Mira, me estoy acordando ahora de una que hicimos muy bonita, que fue salir por la noche. Bueno, se estaba poniendo el sol ya cuando lo iniciamos. Nos pusimos en el bosque de Sentmenat con una especialista en quirópteros, en murciélagos.
Yo estaba ahí.
En Radpanath. ¿Estabas?
Estaba.
Vale. ¿Te acuerdas?
Fue precioso.
¿Te acuerdas qué bonito ir siguiendo con un detector de frecuencias?
Sí.
Se podía saber qué especie era.
Sí, es una pasada.
Esto fue muy bonito.
Esto fue precioso. Y otro día fuimos a buscar rapaces nocturnas.
Ah, sí, que vimos un gamarús en la Santa Amelia.
Sí,
ese. Es verdad.
O sea, que hay una riqueza biológica en nuestro entorno,
claro,
que vale la pena.
Y fíjate, Santa Amelia.
Santa Amelia.
Que ya es un parque que ya está metido, bastante metido, en el barrio. En fin, sí, a veces hay sorpresas, ¿eh?
Sí.
Y ardillas.
Y muy agradables.
Las ardillas, el esquirol.
Sí.
También estuvimos con Josep Piqué, un especialista.
Sí. Sí, que trabajaba en el Museo de Zoología.
Además, yo había trabajado mucho con él, había hecho muchos dibujos para él y tal. Bueno, nos explicó un poco cómo estaba la situación de las ardillas en Barcelona y es interesante ver que van dando pasitos muy cortos, pero van entrando en la ciudad a lo largo de estos pasos verdes que se crean pues con pequeños parques, sitios así.
Los corredores.
¿No? Claro.
Que de Pla del Verd y la biodiversidad de Barcelona está previsto que haya corredores que unan las poblaciones de montaña con las de mar,
claro.
Quizá no, de ardillas podría ser, a lo mejor de gorriones sí.
Bueno, ¿sabes? Mira, de ardillas en concreto recuerdo que nos contaba el Josep, le estaba costando mucho avanzar a la ardilla, primero porque necesita todo este estrato arbóreo por el que moverse y de repente está interrumpido.
Se corta, sí.
¿Eh? Pero es que además hay depredadores, joder, la pobre ardilla le atacan los perros de las personas, las mascotas, le atacan los gatos a silvestraos que hay por ahí.
Ese es un problema del que no se habla apenas. Y que un día lo abordaremos. Los gatos asilvestrados,
claro,
también pueden ser responsables de la desaparición de muchos gorriones.
Sí. De muchísimas aves.
Porque un depredador como el gato por unidad de superficie es determinada.
Sí.
La población de gatos asilvestrados en Barcelona, ¿cuánto es?
Sí.
100 veces más.
Bueno, y hay lugares como la Ciudadela o la zona allá al lado del mar. Bueno, pues ahí hay unas poblaciones, pero enormes de gatos, ¿no? Y hay gente que les lleva alimento
comida
y tal. Sí. Con lo cual se mantienen. Bueno, en fin, pues...
fue vuestro papel.
Claro. Tuvimos luego el lapsus de la pandemia, nos impidió el poder seguir y luego por inercia nos hemos quedado un poco dormidos y no lo hemos hecho hasta este año que a alguien se le ha ocurrido, oye, hay que volver a hacer esto.
Recuperemos.
Y estamos en ello, ¿eh? Por eso hemos hecho estos dos.
Uno para ver árboles por de la Uraneta, sí. Y el otro día para conocer el agua por el barrio de Sarriá, que es
muy
bueno.
Interesante toda esa estructura, ¿verdad? Bueno, pues hidrogeológica, bueno, en
claro,
realidad.
Claro, es que
¿no?
está diseñada así.
Claro.
Eduardo, hemos llegado al final. Seguiríamos así entusiasmados hablando y esperando contagiarlo a nuestros oyentes, porque realmente tenemos muchos otros vecinos, unos que son nuestros amigos y otros que deberían serlo. Así que, Eduardo Saiz, te hemos de decir adiós de momento. Hasta pronto, esperamos. Muchas gracias por haber venido aquí a compartir con nosotros tus observaciones.
Gracias a vosotros, majas.
Lo hemos de decir así.
Y además encantado de haber estado aquí con vosotras hablando de todo esto.
Muy bien. Muchas gracias. Gràcies, Quima, pel suport a la taula de so. S'acomiada Cristina Junyent. Us esperem d'aquí un parell de setmanes amb més ciència. Sabeu que ens trobareu a fenomensnaturals.net i a iVoox. Adeu. I fins aquí Fenòmens Naturals, el programa de ciència de Ràdio Ferrer.